en esta mañana hablando acerca de la homosexualidad, parte 4. ¿Es un gen entre él y ella o es un pecado la homosexualidad? El matrimonio es el regalo más extraordinario que Dios le ha otorgado a la raza humana. Como sabemos, a la luz de la palabra de Dios, el matrimonio fue oficiado por Dios la primera vez en el jardín del Edén. Lo perpetuó para la posteridad. Como leemos en Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Con esas palabras, el Señor formó la familia, integrada por un hombre y una mujer. Y como podemos observar en ese pasaje, la institución del matrimonio fue formada antes que al gobierno y antes que a la iglesia. La familia, el matrimonio, es una institución de mayor edad que el Estado, de mayor edad que la iglesia. Desde ese memorable día, cada generación de hombres y mujeres que han vivido sobre la faz de la tierra han edificado sobre ese mismo fundamento. Como institución divina, el matrimonio compuesto de un hombre y de una mujer han sobrevivido y prosperado en todas las épocas, en todas las edades y en todas las culturas. El matrimonio como institución ha sobrevivido a las guerras, a las pestes, a todas las catástrofes y a todas las adversidades que el hombre ha afrontado a través de las edades. El matrimonio ha sobrevivido y se ha mantenido a flote como un buque que avanza firme en las tormentosas aguas del pecado en que este mundo se haya navegando, sin que él mismo se haya hundido. Cuando le echamos una mirada a la historia, vemos que en algunas culturas ha florecido la homosexualidad. Por ejemplo, en Sodoma, en Gomorra, en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, en esos pueblos, allí floreció la homosexualidad. Sin embargo, ¿dónde están esos pueblos que se apartaron del diseño de Dios para la familia? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo terminaron? ¿Dónde están hoy, en el día de hoy, esas culturas que fueron permeadas por la homosexualidad y el lesbianismo? La mayor. Todas ellas son ruinas históricas. Como un testimonio de que el pecado no prevalecerá sobre el matrimonio. En la mayoría de los países europeos donde se aprobó esta ley que justifica y legaliza el matrimonio gay por los años 90, el impacto que ese experimento sociológico ha tenido sobre las familias ha sido devastador. Porque en muchas regiones de esos países, oiga bien, el 80% de los niños que nacen son tenidos fuera del matrimonio. Lo que nos indica que la institución del matrimonio en esas culturas y sociedades está muriendo rápidamente. ¿Y cuáles son las consecuencias que vemos hoy en día en esos grupos sociales que habitan en esas regiones donde se ha legalizado y popularizado la cultura homosexual? Su población decrece porque el matrimonio como institución ha ido desapareciendo. Fusilado por las feministas radicales y los gays, fusilado por los practicantes de la unión libre que evitan los hijos a fuerza de pastilla y abortos para vivir a plenitud su libertinaje sexual. El matrimonio ha ido desapareciendo de esas sociedades o cultura. Y para asegurar el holocausto del matrimonio, Satanás ha conseguido a los legisladores, los jueces y los gobernantes liberales de esos países para que aprueben, promuevan y legislen con leyes que abastecen, robustecen y fortalecen esas culturas. Sin embargo, Dios estableció la familia como el fundamento donde reposa la salud de las naciones, donde reposa la salud de los pueblos. Es por eso que una nación que carece de familias estables va rumbo a la desaparición, porque solo la mujer tiene la llave para la estabilidad, para la productividad y para la fructificación del hombre. Solo la mujer hará que el hombre compita con éxito y viva de una manera responsable en el seno de la sociedad. Es por eso que los países, las naciones y los pueblos que carecen de familias integradas por un hombre y una mujer va rumbo a su aniquilación. Va rumbo a su desaparición, va rumbo a la pobreza y a la miseria en todos sus estamentos que la forman. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos trae continuamente advertencia sobre este pecado y sus consecuencias. La Biblia habla sobre el pecado de sodomizarse. Pasajes que directamente condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo por ser pecaminosas en sí mismos abundan en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 19, capítulo 19, perdón, versos 20 al 26. Allí se describe el pecado de Sodoma y de Gomorra. Dice allí la palabra: he allí, esa ciudad está cerca para escapar allá, y es pequeña, argumenta Lot. Deja que escape allá y salve mi vida. ¿Acaso no es pequeña? Le respondió: he aquí que también te he atendido con respecto a este asunto. No destruiré la ciudad de la cual has hablado. Date prisa y escapa ya. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol ya había salido sobre la tierra cuando lo llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte de Jehová sobre Sodoma y Gomorra. Y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en una columna de sal. Dios trató con severidad a estas ciudades, que no solamente ellas practicaban la homosexualidad, eran exportadoras de ese pecado. De ahí el juicio y la magnitud, la severidad con que Dios juzgó sus pecados de sodomía. Levítico 18, 22, no te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Razón, eso es una abominación. La palabra abominación significa algo que es despreciable, repulsivo. Levítico 20:13, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Jueces 19:22, cuando estaban alegrándose, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, rodearon la casa y golpearon la puerta, diciendo al anciano, dueño de la casa, saca afuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y aquí la idea de conocer no es darle la mano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo usted se llama? Era para tener relaciones homosexuales. Aquel hombre dueño de la casa salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, por favor, no cometáis esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta vileza. Romanos capítulo 1, 12, capítulo 1, 24 al 27, profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Literalmente, lo que no les conviene. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 11. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, etcétera, etcétera. Segunda de Pedro 2, 6 al 9. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día y de noche su alma justa por los hechos malvados de ellos, entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Judas, versículo 7. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. ¿Ven que claramente la Biblia habla en contra de ese pecado llamado sodomía? Pasajes que utilizan el ejemplo de Sodoma y de Gomorra como advertencia para el pueblo de Dios y la humanidad en general, también abundan en la palabra de Dios. Deuteronomio 29:23. Toda su tierra está quemada con azufre y sal. No puede ser sembrada ni producirá, y en ella no crecerá ninguna planta, como cuando fueron trastornadas Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su ira y en su furor. Génesis 13:13. Los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra Jehová. Por eso bajó fuego del cielo. Isaías 3:9. Su parcialidad los acusa como Sodoma. Expresan su pecado y no lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque para sí mismo han producido el mal. Isaías 13:19. Y Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, será como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada ni será poblada de generación en generación. Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometen adulterio, andan en la mentira y fortalecen las manos de los malhechores, de manera que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Jeremías 49:18. Como cuando fueron trastornadas Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ha dicho Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Jeremías 50:40. Como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, a las ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Lamentaciones 4:6. Es mayor la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento sin que pusiesen manos sobre ella. Amós 4:11. Os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste el cual leño salvado del fuego, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Alrededor de 40 versículos en la Biblia hablan del pecado de Sodoma y de Gomorra. Hablan para advertir al hombre y a la sociedad acerca de la sodomización de la cultura, donde como el agua para el pez es el sistema de sobrevivencia de un pueblo. Ahora, mis amados hermanos, hay una pregunta aquí que me la hacen con regularidad. ¿Cuál es la razón por la cual en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ha florecido tanto la homosexualidad? ¿Cuál es la razón? Cuando nosotros le damos un vistazo simple a la sociedad, encontramos que la homosexualidad ha encontrado un terreno fértil para ser cultivada allí, porque estamos viviendo en una cultura unisexo. Una cultura unisexo. Todo es unisex. Te va a la tienda a comprar algo y fácilmente le dice el señor que está vendiendo, o la señora, no, tú puedes llevárselo, eso es unisex. Lo puede usar el varón y lo puede usar la hembra. Es unisex. Se puede emplear en ambos géneros, en el masculino y en el femenino. Ese es el ambiente o cultura que permea nuestra sociedad. Por esa razón, la agenda gay ha encontrado un terreno fértil para desarrollarse y dar su fruto en medio de la sociedad. Los que somos mayores de edad hemos visto cómo al pasar de los años, poco a poco el mundo globalizado se ha convertido en una sociedad unisex. A menudo hombres y mujeres se colocan ropas similares, prendas similares, joyas similares, peinados similares. Hace un tiempo vi un señor con 30 aretes. Desde aquí arriba, por ahí, de la oreja, hasta la punta, no le cabía más arete. En ambas orejas. Las mujeres son dominantes y autoritativas como los hombres. Eso es algo que se promueve en nuestra sociedad. Las mujeres insisten sobre el derecho de hacer el trabajo de los hombres y los hombres insisten en hacer el trabajo de las mujeres. Lo estamos viendo en un mundo unisex. No hay diferencia de sexo, no hay diferencia de roles. Todo es unisex. Este oscurecimiento de las distinciones del sexo lleva naturalmente a la confusión con respecto a la conducta sexual. La sociedad ha destruido la masculinidad a los jóvenes, la cual atraía a las señoritas. Y claro, una muchacha no puede ver claramente si el tipo es un hombre o qué es. Porque la masculinidad de ese individuo ha sido desboronada. Porque el tipo se viste como ella, camina como ella, habla como ella, o por lo menos intenta hablar como ella. Se peina como ella. Y tiene las mismas costumbres y maneras en que ella se conduce. Entonces, la muchacha obviamente nos... ¿Qué es eso? ¿Será alguien semejante a mí o es alguien diferente? Han arruinado la feminidad en las muchachas, la cual seducía y enamoraba a los jóvenes. Por esa razón es que hoy estamos cosechando una epidemia de sodomía en todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes. El movimiento de liberación femenina radical busca llevar a la sociedad para que sea un mundo unisex, para que no haya diferencia entre hombre y mujer. Es por eso que vemos que los grupos de liberación femenina apoyan activamente el movimiento de liberación gay, porque ambos movimientos van de la mano en la agenda. En el desarrollo e implementación de esta agenda en el corazón y en el seno de la sociedad. La palabra de Dios, sin embargo, enseña claramente que las mujeres deben tener un espíritu humilde, sosegado y sumiso para que el hombre cumpla su rol de líder. La Biblia enseña que el cuidado del hogar es la obligación primaria de las mujeres, mientras que la provisión del sustento económico de la familia es la obligación primaria de los hombres. Ese es el modelo divino. Y quien lo intente violar o quien lo viole cosechará las consecuencias. Biblia enseña que los varones y las hembras deben ser distintos en su apariencia. Oiga bien, distintos en su apariencia, incluyendo en la longitud de cabello, para que ustedes como mujeres puedan exhibir su feminidad y ustedes como hombre podamos exhibir nuestra masculinidad. Por eso se debe de distinguir, sin lugar a dudas, los géneros. Los padres son responsables de inculcar con premeditación esta distinción de los papeles sexuales en sus hijos. Es nuestra tarea y responsabilidad enseñar a nuestros muchachos a vestirse como hombres, a cortarse el pelo como hombre, no como mujercitas. Es nuestra responsabilidad paterna enseñar e instruir a nuestros hijos varones para que ellos asuman su papel de líder de la familia, de proveedores de las necesidades del hogar. Eso es parte de la exhibición de la masculinidad con que Dios le ha dotado y capacitado. Debemos enseñar a nuestras hijas a llevar un cabello cortado femeninamente, no como machos. Si se van a cortar el pelo, deben de cortárselo que se vea claramente que es una muchacha, que no quepa la menor duda. Si se van a poner un vestido o un pantalón, hay tal cosa como un pantalón de mujer y un pantalón de hombre. No se deben de vestir como marimachos, como se ve comúnmente hoy en día, bajo el amparo de que esa prenda es unisex. Le debe de enseñar a tener un espíritu humilde y sosegado de sumisión, a trabajar como amas de casa, amando a sus hijos, jugando, no pelota, sino con muñeca, para que aprendan a quitar pamper desde chiquito, con juegos de cocina. Para que aprendan a tomarle amor a la cocina, para que sus maridos no pasen hambre cuando se casen. Ni pasen trabajo. Ni sueñen con la comida de mamá. Porque qué buena cocinaba esa vieja. Ah, pero lo que pasa es que la crían como si fueran para vivir en la calle. No le instruyen en la cocina desde su temprana edad. No le cultivan el amor culinario porque la preparan para andar con un maletín en la calle y ser hogar. Después, cuando se casan, el marido cosecha las consecuencias de esa mala siembra. Y hermano, en el fondo de eso está la cultura del feminismo radical. En el fondo de eso está la cultura del feminismo radical que ha permeado nuestra visión y filosofía de la vida. En el fondo de todo eso, esa es la cultura que está imperando y dominando hoy. Las niñas son criadas como si fueran varones. Y tristemente, en muchos contextos, los varones son criados como si fueran niñas. Por eso, cuando llegan a la edad adolescente, no saben cuál es su identidad. Porque se han criado en un mundo unisex en el centro de su hogar. Ese es el gran problema. Ese es el gran mal que agobia nuestra sociedad, mis amados hermanos. Necesitamos que nuestra generación de creyentes en el día de hoy pueda realmente modelar la distinción que hay entre el hombre y la mujer. La mujer siendo mujer, exhibiendo y viviendo su feminidad, y el hombre siendo hombre, viviendo y exhibiendo su masculinidad, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Amados hermanos, una de las metas de la cultura gay es adoptar niños. Ahora, ¿pueden los gays adoptar niños? Para eso ellos quieren que le legalicen los matrimonios, para poder adoptar niños. Los estudios demuestran que hay razones poderosas para que nos opongamos a que los gays adopten niños. El doctor George Ricker, PhD, profesor de la Universidad de Carolina del Sur, nos dice: hay al menos tres razones principales por las que los homosexuales no deberían adoptar niños. Primero, la estructura y forma de vida de una pareja homosexual expone a los niños adoptados en un nivel de estrés mucho mayor que el que se vive en una pareja heterosexual. Las estadísticas claramente enseñan que los homosexuales cambian tanto de parejas como se cambia la camisa. Y eso obviamente produce un estado de inestabilidad para la crianza de los niños. Segundo, las uniones homosexuales son mucho más inestables y más cortas que las heterosexuales, por lo que sería mucho más frecuente que se interrumpiera la adopción o que ésta fracasase. Y tercero, la estructura de una unión homosexual hace que el niño carezca de todas las oportunidades positivas que solo están presentes en las uniones heterosexuales. Esos tres grandes principios que nos da este señor aquí, evidentemente que muestran que es impropio, inadecuado y altamente dañino y pecaminoso para un niño ser criado en el contexto de un matrimonio homosexual. Recientemente una hermana de nuestra iglesia está llevando un caso porque después de tener dos niños, la mujer se declaró homosexual o lesbiana y se juntó con una señora. El padre está demandando a la señora para que le den la custodia de ese niño. Y no sé si ya habrá salido la sentencia, pero tenían meses o años batallando a este hombre para que le entreguen la custodia de su niño. Ese caso de nuevo, naturalmente, con una mujer, y él quiere que a sus hijos en el contexto de una familia normal y regular. Eso está en los tribunales. Yo no sé exactamente qué habrá pasado, pero este es un caso particular por el cual se debe orar. ¿Y saben, hermano, quién era o quién es la persona que está litigando para favorecer a la homosexual para que se quede con los niños? La hija del expresidente Jorge Blanco. Esa señora es la que está litigando para buscar que un juez, por ley, le entregue a esos niños a esa pareja de lesbianas, para que ella las críe. Y mis amados hermanos, esas cosas son tristes. Están pasando aquí en nuestro país. Pasan aquí en nuestro país, en nuestras narices. Esos eventos están sucediendo en la actualidad. El avance de la agenda gay no se detiene. Sigue prosperando y creciendo, y llevando a esta sociedad a la ruina y a la perdición. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuáles son los rasgos distintivos de un hombre gay, de una mujer gay? Tim LaHaye, en su libro sobre este asunto, nos presenta las siguientes características de la vida gay. Y créanme, jóvenes que están aquí, varones y hembras, pónganle asunto a esto. Porque esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto tiene consecuencias terriblemente dañinas y perniciosas para quienes lo practican. Dice Tim LaHaye, los gays son extremadamente promiscuos. Esa es una nota distintiva del mundo gay, de los individuos gay. Llevan una vida extremadamente promiscua. Un homosexual regular podía tener sexo con decenas, cientos o miles de diferentes personas en un corto lapso de tiempo. Muchos nunca establecen una relación duradera o permanente, y cuando eventualmente hacen que esto suceda, no duran más de 5 años en promedio las relaciones homosexuales. En los últimos tiempos he tratado con algunos casos de homosexuales. El último caso que tuve en mi oficina fue de un joven que tenía como 24 o 25 años. Yo le pregunté, ¿con cuántos hombres tú has convivido bajo un techo? Él me dijo, con seis. O sea, en un lapso de muy poco tiempo, un hombre de 20 y pico de años, ha tenido 6 relaciones bajo un mismo techo, mudado en una casa. Y el promedio de promiscuidad entre los homosexuales es de 500 a 600 de por vida. Relaciones que tienen en el contexto de su mundo donde ellos viven. Con otros gays, con otros homosexuales. Los gays son a menudo falsos e infieles. Esta es otra nota distintiva de los gays. Esto es necesario para ocultar su práctica pecaminosa en la cual se involucran. Como los mentirosos sufren de la inseguridad diaria y temen el no saber cuándo podrán ser descubiertos, eso determina que ellos vivan una vida de falsedad y de infidelidad cotidiana. Tercero, los homosexuales experimentan mucha hostilidad, odio y egoísmo. Se enojan con todos, con las demás personas por rechazar su estilo de vida. Los homosexuales viven enojados. Se enojan contra otros homosexuales que han roto las relaciones con ellos. Odian y se mantienen hostiles con los cristianos, porque continuamente les recuerdan sus pecados. Mantienen una hostilidad y un rechazo o repudio en contra de Dios y la Biblia, porque le condena en sus prácticas pecaminosas. Siempre son hostiles hacia el sexo opuesto. Por lo regular, las lesbianas son hostiles a las mujeres y los hombres homosexuales son hostiles a los hombres. Eso hace de ellos gente hostil, llena de odio, de egoísmo y de rencor. Los gays experimentan peligros físicos y enfermedades sin número. A causa de que están fascinados por el sexo pervertido, muchos homosexuales tienen un antojo irresistible por nuevas experiencias sexuales. Recuerden que la sexualidad es el Dios, el ídolo en torno al cual gira su vida. Hay aún cierta forma de enfermedades venéreas que afligen solamente a los homosexuales. Quinto, los gays se sienten abandonados porque no son amados y son rechazados. Las personas casadas comparten su tiempo de vida para entregar para entregarse al amor y a cuidar el uno del otro, tener hijos en este mundo y criarlos para la gloria de Dios. En el contexto del mundo homosexual, nada de eso acontece, lo cual le lleva a una vida amargada y sin propósito en este mundo. Los homosexuales, tristemente, tienen esa pesada carga sobre sus hombros. De ahí su estilo de vida, de ahí su circunstancia de vida, de ahí la tristeza en que ellos viven. Finalmente, mis hermanos, ¿cómo puede un homosexual salir de ese estilo de vida en que se hayan sumido? ¿Hay esperanza para los homosexuales, para las lesbianas? ¿Hay algún atisbo de esperanza para ellos? La respuesta es sí. En Cristo Jesús hay esperanza de liberación para todo pecador, para toda clase de maldad. Hay solución, hay remedio, hay medicina en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que primero que debe de hacer un homosexual o lesbiana para salir de su estilo de vida y romper su patrón de conducta? Arrepentirse de sus pecados. Pero claro, para convertirse en su pecado, lo primero que el pecador debe de hacer es ver la homosexualidad, el lesbianismo, como Dios lo declara que es. ¿Qué es? Es un pecado. Es un pecado, no es un sexo comprendido entre X y Y. O no es un estado con el cual se nace. La homosexualidad se hace, no se nace con ella. Es lo primero que un gay debe de entender. Él no nació así. Él no nació así. Él adquirió esa conducta como una consecuencia directa del pecado original. Y después de eso, a través de los diferentes factores que ya aquí hemos estudiado al respecto. Una vez que un gay se propone salir de allí, lo primero que debe de hacer es entregarle su vida, rendirle su vida totalmente para servirle al Señor Jesucristo, a fin de que pueda a partir de allí presentarle su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable y aceptable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La persona gay, para salir de su condición y de su estado, debe de rendirse total y plenamente a Jesús para que Él sea su Señor y Salvador, el libertador de las cadenas que le oprimen. Un gay, si desea salir de su estado y condición, debe de creer que Jesús es un Salvador poderoso, que puede perdonarle de todos sus pecados y liberarle de todos sus hábitos, no importa los aberrantes y esclavizantes que sean esos hábitos. En Jesús hay poder para salvar y liberar el alma, no importa su estado y condición en que se encuentren. Creemos en el Señor Jesucristo, la seguridad es dada por Dios cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Serás salvo. Hay salvación en Jesús para todo pecado, incluyendo el pecado de homosexualidad y de lesbianismo. Tercero, lo cuarto que un pecador homosexual debe de hacer, es estudiar la Biblia con diligencia para obtener de ella la fortaleza que necesita, la guía que necesita y la gracia que necesita cada día para prevalecer contra ese pecado que de seguro, aún después de pasado el tiempo, querrá florecer y dar fruto de nuevo en la vida de ese pecador. Ahora, en Cristo Jesús hay gracia cada día para fortalecer el hombre interior y para luchar contra todas esas opresiones con que el diablo tienta al hombre y promueve la maldad en su interior. Si alguien desea romper con ese patrón de conducta pecaminoso, procure con diligencia orar diariamente al Señor, procurando de Él la fortaleza y la gracia para vencer cada tentación y cada ocasión de pecado que se levantará en sus miembros corporales. El pecador que desea salir de ese estado y condición de esclavitud debe procurar asistir fielmente a la iglesia, para congregarse, para buscar la membresía de la iglesia, para rendirle su vida al Señor en adoración y tributarle junto a su pueblo la adoración que Dios merece como Dios y como Salvador personal de nuestras almas. Finalmente, si usted tiene dificultades con ese tipo de pecado, y aún no ha logrado liberarse por completo, busque ayuda, busque ayuda. En el pueblo de Dios hay recursos espirituales suficientes en abundancia para ayudarle a usted a lidiar con sus tentaciones y a prevalecer contra el pecado que aún procura hundirlo en el cieno y en la derrota. Hay salvación en Cristo y hay poder en Cristo. Hay gracia en Cristo para lidiar con todo pecado, con toda maldad, con toda condición en la cual hayamos caído. Que Dios nos ayude a ver con amor a la gente que está en esa condición y estado. Porque son de la misma clase de pecadores, con las mismas necesidades que el ladrón, que el mentiroso, que el adúltero, que el fornicario, que el incrédulo, que el ateo, es de la misma suerte. Su destino es exactamente el mismo, el infierno. En Cristo Jesús está la respuesta para salvar al hombre de ese estado en que se encuentra. Que Dios nos conceda, hermano, predicarle a esta gente cuando lo veamos, nos encontremos con ellos, no salgamos huyendo, acérquese y predíquele el Evangelio. Mi oficina siempre está abierta para esa gente, siempre está abierta para ellos, para ministrarle la palabra, para darle la respuesta de Cristo a su necesidad de liberación, porque es una vida miserable, intensamente miserable, de pies a cabeza. Busque un matrimonio homosexual entre viejos. Búsquelo. Esa es una de las terribles secuelas de la homosexualidad. Por lo regular, los homosexuales, después de los 45 o 50 años, lo botan como bagazo. Ni la familia lo quiere cerca de ellos, y mucho menos los mismos homosexuales. Por eso terminan en una espantosa soledad, si es que llegan a viejo y no se lo llevan las enfermedades en la juventud como regularmente ocurre. Necesitamos, hermano, orar para que esta agenda que hay, porque están para aplicárnosla, Dios en su gracia use los medios de su providencia para detenerla. Porque los legisladores siguen apostando por la ley, la tienen ahí engavetada y en cualquier momento la sacan. Es posible que ellos en estos días de las elecciones, el presidente no ose pasar la ley, pero después de las elecciones es muy posible que ellos intenten de nuevo volver a la carga para tratar de aplicar esa ley de la cual aquí hemos ya hablado. Pero confiemos en el Señor, y aun si la pasan, mis amados hermanos, lo único que esto nos puede asegurar a nosotros es que el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. Y cosas más terribles que esta habrán de acontecer en este mundo. Que Dios nos ayude a ser fieles y a perseverar en medio de las circunstancias y adversidades que todo esto acarrea y acarreará sobre nosotros. Pero confiamos que el Señor está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque en ella hoy hemos tratado esta realidad que el mundo está viviendo sobre la homosexualidad, dando gracias a nosotros para perseverar en la luz en medio de las tinieblas de este mundo que se desvanece. Fortalece nuestra fe y convicciones para ser fieles en nuestra manera de vivir. Pues lo rogamos y lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.